desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo pide una solución justa para el pueblo de Myanmar. Se pide a Rusia que cumpla con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo ha pedido una solución justa para el pueblo de Myanmar que no se pueda demorar más y que el pueblo de este país tenga derecho a disfrutar de la paz, la prosperidad y la democracia. Esto fue transmitido por el presidente a través de la cuenta oficial de la red social de Twitter @Jokowi, que fue monitoreada en Yakarta el miércoles. Transmitió que todas las partes no deberían cansarse de seguir ayudando al pueblo de Myanmar. El pueblo de Myanmar tiene derecho a disfrutar de la paz, la prosperidad y la democracia. El presidente Joko Widodo a menudo expresa problemas de manejo de la crisis en Myanmar en varias ocasiones. Al reunirse con el líder de Singapur, expresó su preocupación por la situación en Myanmar y enfatizó la importancia de implementar los 5 puntos del consenso de la ASEAN para Myanmar. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en el año 2021 no puede separarse del estímulo positivo de la industria de energías nuevas y renovables EBT. Erlangga, en el evento de Green Economy Outlook de 2022 en Yakarta el miércoles, dijo que el crecimiento económico en el año 2021 es un optimismo que puede llevarse al año 2022. El Producto Interno Bruto Real de Indonesia ha superado el nivel previo a la pandemia, que ha entrado a los países de ingresos medianos al estímulo positivo también provino del sector empresarial relacionado con las energías nuevas y renovables. El gobierno tiene una seria atención a la industria de energías nuevas y renovables. Esto se manifiesta en la decisión del gobierno de establecer una economía verde como la principal estrategia para la transformación económica a mediano y largo plazo. La Embajada de la República de Indonesia en Kuala Lumpur, a través del agregado de transporte, participa en la exposición de International World Maritime Week de 2022, organizada por la Asociación de Malaysia Ship Owners Association para promover la escuela naviera de Indonesia. La actividad que se llevó a cabo del 22 al 24 de febrero de 2022 en Kuala Lumpur Convention Center fue inaugurada por el ministro de Transporte de Malasia, Wee Ka Siong. En sus comentarios, Wee Ka Siong dijo que el gobierno de Malasia estaba orgulloso de poder realizar este evento anual nuevamente, que anteriormente se había pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. El embajador de Indonesia en Malasia, Hermono, declaró que la participación de Indonesia en la exposición de International World Maritime Week de 2022 tiene como objetivo promover a los graduados en recursos humanos de las escuelas navieras bajo la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte de Indonesia, que tienen capacidades estándar y habilidades internacionalmente confiables y capaz de competir con los recursos humanos de los marinos de otros países para contribuir a los recursos humanos del transporte marítimo en Malasia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, insta a Rusia a cumplir plenamente con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Guterres condenó el reconocimiento de Moscú de la independencia de los dos territorios ucranianos separatistas. Guterres dijo a los periodistas el martes que el reconocimiento por Rusia de la supuesta independencia de las dos regiones orientales de Ucrania era una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Guterres denunció la medida como una desviación del concepto de mantenimiento de la paz. La ciudad de Pekín encontró 14 nuevos casos de COVID-19 el martes, o dos días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en la capital china. La información recopilada por Antara Pekín de varias fuentes indicó que el nuevo grupo no estaba relacionado con los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022. Todos los casos positivos en Pekín el martes fueron pasajeros de trenes desde Wuhan, 13 de los cuales acababan de asistir a un entrenamiento de la compañía en la capital de la provincia Hubei. El Departamento del Centro Internacional de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China envió una notificación a todos los medios extranjeros en Pekín sobre el aumento en los casos. Se solicita a las personas que hayan viajado en los trenes de la línea 9 y la línea 4 del metro y el tren regular número Z6 a la estación de Pekín Si el 21 de febrero de 2022, que se presenten de inmediato. Debido a las decenas de nuevos casos, las autoridades sanitarias de Pekín realizaron una prueba masiva de reacción en cadena de la polimerasa a partir de la tarde del martes. Las fuertes lluvias que siguen cayendo han provocado inundaciones repentinas en el este de Australia. Al menos una persona se ahogó y otras 10 fueron reportadas como desaparecidas. La situación de las inundaciones desencadenó una serie de alertas de emergencia a lo largo de la costa del Pacífico. La primera ministra de Queensland, Anastasia Palaszczuk, calificó el incidente de tragedia. El cuerpo de un residente de 60 años que se ahogó fue encontrado el miércoles por la mañana, hora local, en el estado de Queensland. Las fuertes lluvias han continuado azotando partes de Queensland durante las últimas 24 horas, provocando el cierre de carreteras y el caos en el transporte. El canciller alemán Olaf Scholz anunció el martes la suspensión del proceso de certificación del gasoducto de gas natural Nord Stream 2, citando las acciones tomadas por Rusia contra Ucrania. Según Scholz, el Ministerio de Economía hará una nueva evaluación de la seguridad del suministro teniendo en cuenta la evolución de los últimos días. Scholz explicó que la decisión de Rusia de reconocer la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk como estados independientes fue una grave violación del derecho internacional, en violación del Tratado de Minsk y de Carta de las Naciones Unidas. Japón impuso sanciones a Rusia por sus acciones en Ucrania, dijo el primer ministro Fumio Kishida el miércoles. Llamó a la medida rusa una grave violación de la soberanía de Ucrania y el derecho internacional. Los países occidentales impusieron el martes nuevas sanciones a los bancos y la élite de Rusia después de que envió tropas al territorio separatista en el este de Ucrania. Kishida explicó que las sanciones japonesas incluyen la prohibición de la emisión de bonos rusos en Japón y el congelamiento de los activos de ciertos rusos, así como la restricción de viajes a Japón. Los detalles de las sanciones se finalizarán y anunciarán en los próximos días. Así son las noticias de hoy.
La sala de diplomacia de hoy trata sobre la primera reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 conduce a compromisos conjuntos. La ministra de finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, y el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjio, revelaron virtualmente los resultados de la primera reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G20 y varias organizaciones internacionales. El pasado viernes 18 de febrero, en un comunicado de prensa, Sri Mulyani dijo que la primera reunión de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 discutió 6 agendas prioritarias, a saber la economía y la salud globales, la arquitectura financiera internacional, los problemas del sector financiero, las finanzas sostenibles, la infraestructura y la tributación internacional. Sri Mulyani explicó que el primer día se llevó a cabo un seminario de alto nivel al que asistieron las principales figuras del mundo para discutir el fortalecimiento de la arquitectura de salud global frente a la pandemia de COVID-19. Dijo que el impacto económico fue muy fuerte. Sri Mulyani dijo que las economías de muchos países se habían contraído y aún no se habían recuperado. En el segundo día se discutieron varios temas importantes, a saber, las finanzas sostenibles, la crisis climática, la infraestructura y la fiscalidad internacional. Específicamente para los impuestos, se discutió un acuerdo sobre dos pilares, a saber, la tributación en el sector digital y la tributación mínima global. Además, Sri Mulyani dijo que los participantes de la reunión también discutieron las condiciones de los países pobres y en desarrollo que estaban endeudados. Por esta razón, se necesita la cooperación global de los acreedores para brindar espacio para que estos países se recuperen. En el mismo comunicado de prensa, el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjio, dijo que el sistema monetario internacional también es un tema de discusión importante, principalmente relacionado con planes y anticipación de normalización de políticas en países desarrollados. Los participantes de la reunión acordaron varios compromisos como la necesidad de apoyar la estabilidad financiera y macro global. El G20 se compromete a implementar una normalización bien calibrada, bien planificada y bien comunicada. Esto es importante para que la normalización de las políticas por parte de los países desarrollados tenga un impacto mínimo en las condiciones del mercado financiero mundial. Otro tema discutido es el uso cada vez más variado de las divisas para el comercio y la inversión. También se discutieron las reformas del sector financiero global. En referencia a la hoja de ruta del G20, los participantes se comprometen a fortalecer y expandir aún más la digitalización de los pagos y promover transacciones fáciles, rápidas y económicas. El objetivo es incrementar la inclusión financiera en el desarrollo del comercio minorista y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente mujeres y jóvenes. La primera reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales también apoyó al Grupo de Acción Financiera Internacional como organismo normativo mundial para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 24 de febrero los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de febrero de 1946, primer gobierno de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, político y militar argentino, que fue electo para la presidencia de su país en tres oportunidades. La primera en las elecciones del 24 de febrero de 1946 para el periodo 1946-1952. La segunda al ser reelecto en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el periodo 1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955. Finalmente, tras 18 años de exilio, regresó al país y fue electo por tercera vez presidente el 23 de septiembre de 1973. En política exterior, Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y socialismo, mediante la cual se daba a entender que en la naciente Guerra Fría, la Argentina no se alinearía de forma automática ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Murió el 1 de julio de 1974 en ejercicio de la presidencia, sucediéndolo su viuda María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa como vicepresidente. En 1976 esta fue derrocada por un golpe militar. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de febrero de 1582. Gregorio XIII anunció calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en la mayoría de los países. Así denominado por ser su promotor, el Papa Gregorio XIII vino a sustituir el 24 de febrero de 1582 al calendario juliano utilizado desde que Julio César lo instaurase en el año 46. El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía influencia. Sin embargo, en países que no seguían la doctrina católica, tales como los protestantes, ortodoxos y otros, este calendario no se implantó hasta varios años o siglos después. A pesar de que en sus países el calendario gregoriano es el oficial, las iglesias ortodoxas, excepto la de Finlandia, siguen utilizando el calendario juliano o modificaciones de él diferentes al calendario gregoriano. El calendario gregoriano distingue entre año común 365 días, año bisiesto 366 días y ocurre cada 4 años, año secular terminado en 00 múltiplo de 100. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mencintaimu tak pernah rasa begini.
Ku kan sentiasa menunggu hatimu.
Walau cinta ini menderita.
Kau rasa cintamu ter-
cinta ini menderita. Tak pernah rasa begini. Ku kan sentiasa mencoba miliki kamu selamanya.
Sepertinya ku tak jatuh hati
kepadamu.
Sembilan puluh sembilan persen
mencintaimu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Bueno, oyente, vamos a escuchar una entrevista mi compañero Advent Tambun con Alejandro Martínez de México. Adelante, Advent.
Muy buenos días, Alejandro. Muy buenas tardes. Muy buenos días aquí en Indonesia y muy buenas tardes en México, Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Advent. Muy bien, aquí disfrutando los primeros días de calor en la Ciudad de México, por fin. Inicio de primavera.
Los días de primavera, o sea, debería ser sonrisas, alegría, ¿no? Pintando los días, ¿no?
Así es.
Bien, los radios oyentes estamos conectando desde Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia. Desde Indonesia al mundo entero estamos con Alejandro Martínez desde México. Vamos a saber más o menos cómo es la situación de pandemia en México. ¿Qué tal, Alejandro, ahí relacionado con la pandemia de COVID-19?
Pues resulta que afortunadamente, en el mismo tiempo que está llegando la primavera, están bajando los contagios.
Muy bien.
Es algo muy bueno. El trabajo se está rehabilitando, la gente está saliendo más. Ha habido, eso sí, hay que reconocerlo, ha habido muchos más contagios de la versión Omicron. Pero las muertes y las hospitalizaciones son muchísimas menos. Posiblemente también tenga que ver con la vacunación.
Okay.
La vacunación está alcanzando cerca del 80% de la población.
Muy bien.
No se ha vacunado a niños menores de 12 años. Es algo que la gente, que algunas personas critican al gobierno, pero el señor Gatell, que es el encargado de la sección de epidemiología de México, dice que no es necesario, dado que el Omicron no afecta realmente gravemente a los niños, que él prefiere seguir vacunando a los que no se han vacunado y sobre todo adultos mayores que tienen ciertos prejuicios con respecto a las vacunas.
Perfecto. ¿Y qué tal con los niños? ¿Ya han ido a la escuela en estos momentos?
Prácticamente de las 32 entidades mexicanas, 30 ya volvieron a clase. Solamente son dos estados que todavía siguen teniendo clases en línea. En algunos lugares aquí en México, en la Ciudad de México, hay algunos papás se manifestaron frente a las escuelas y no dejaron que los niños entraran.
Okay.
Pero son casos aislados.
Ok, perfecto.
Sí, son casos aislados. En realidad ya volvió a la escuela. Mi hija ya volvió a la escuela. No ha habido casos de contagios entre los niños. ¿Sí? Y ahora lo que viene, bueno, es que la gente está esperando, y de hecho a mí sí me gustaría que autorizaran la vacunación a los niños menores de 12 años, porque ya de 12 años para arriba ya están vacunados. De hecho, ahorita en este momento, los de 29 años están siendo vacunados con su tercer refuerzo.
Ok, ok. O sea, con la vacuna también ayuda a nuestra inmunidad, ¿verdad? Pues poco a poco ya vamos a volver a la nueva vida normal, ¿verdad? Vamos a la escuela, vamos al parque, ya poco a poco vamos a hacer unas fiestas familiares, siguiendo el protocolo de salud, pero ya podemos salir a encontrar y abrazar a los amigos que nunca hemos podido abrazar, la familia, me refiero. Sí, así, Alejandro. y tenemos que convivir con COVID, ¿no?
Sí, así es.
Lidiar con ella también. Hay que lidiar, no podemos ya tener miedo, tener cuidado que sí, eso sí tenemos que hacerlo. Bien, también en Indonesia estamos haciendo lo mismo, pues Alejandro, dentro de poco ya el mundo a la vuelta a su normalidad. Pues oraciones y oyentes, esto es nuestra conversación directamente con Alejandro desde México, desde Yakarta. Les saludo, Alejandro, muy buenas noches en México y disfrute la primavera.
Perdón, la primavera, sí.
La primavera. Perdón, desde Yakarta, Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero.
Desde Yakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a conocer una ceremonia en la isla de Lembata, Nusa Tenggara Oriental, se llama Saredame, Exploración Cultural. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Oyentes, Lembata es un distrito insular ubicado en Nusa Tenggara Oriental. Este distrito se registra con 3 volcanes activos y varios otros destinos turísticos interesantes. En este distrito, con una población de unos 130.000, también existe una tradición ballenera tradicional. Entre los muchos eventos tradicionales, no hay uno menos interesante que Saredame. Este evento en el pasado era muy a menudo realizado por la comunidad. Cuando había un desastre natural o conflicto en la comunidad, se realizaba el evento Saredame. Este evento tradicional tiene como objetivo que los humanos puedan reorganizar su relación con el Creador, Amalerawulan, con la tierra, Inatanaekan, con los demás, Riburatu, con los ancestros, Tuamagu. Hoy en día, cuando hay desastres sucesivos como erupciones volcánicas, noviembre de 2020, luego el desastre de inundaciones repentinas de abril de 2021, la comunidad siente la necesidad de realizar un evento Saredame que involucre a toda la comunidad de Lembata. Respondiendo al llamado de la comunidad para implementar Saredame, el regente de Lembata, Thomas Ola Langodai, se hace presente como un activador para activar esta cultura. Para llevar a cabo este evento, la gente de los 151 pueblos se dividió en 10 puntos. Durante un mes se realizan rituales en 10 lugares con diferentes modelos de rito, pero básicamente hablan de reconciliación y la paz. Este evento, que se inició el 7 de febrero en diferentes puntos, culminará 3 a 7 de marzo de 2022, donde se llevarán a cabo diversas actuaciones culturales. El evento terminará con rito de paz, además de celebrar los 68 años cuando se declaró por primera vez la paz en la isla de Lembata. En ese momento la gente se decidieron a no quedar atrapada en la política de divide et impera, heredada por los holandeses, sino iniciar una nueva fraternidad y vivir en paz, aunque venían de diferentes tribus y religiones. Oyentes, para participar en la exploración cultural Saredame no es difícil. Desde Kupang, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, los oyentes pueden tomar un vuelo de 45 minutos o en barco durante 12 horas. Si tienen suerte, pueden asistir a la ceremonia tan esperada Saredame. Bienvenidos a Lembata, Nusa Tenggara Oriental.
Suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah, oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Letakkan tanganmu di dadaku.
Rasakanlah, oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, a continuación presentaré el programa Miscelánea con título Festival de Cine de Jakarta 2021. Oyentes, según la directora interina de la Oficina de Turismo Economía Creativa de Jakarta, Gumilar Ekalaya, las películas son uno de los mayores contribuyentes a los ingresos internos regionales brutos de Jakarta provenientes de la economía creativa. Según un informe de estudio sobre la preparación del ingreso internos regionales brutos de la economía creativa de Jakarta, de 2018 alcanzó los 256.44 billones de rupias. De esta cantidad, las películas, dibujos animados y videos crecieron un 9.75%, con un valor de 919.47 mil millones de rupias. Por lo tanto, la Agencia de Economía Creativa y Turismo de Jakarta lanzó un evento cinematográfico internacional, Jakarta Film Week 2021, para impulsar el crecimiento económico, especialmente del sector de la industria creativa. Jakarta Film Weeks es un festival internacional de cine en Jakarta que proyecta varios géneros de cortometrajes y largometrajes de cineastas locales e internacionales. No solo proyecciones de películas, Jakarta Film Week también viene con varios otros programas para apoyar a los cineastas y la industria cinematográfica. La implementación de Jakarta Film Weeks se adapta a las condiciones actuales, es decir, de manera presencial o virtual o en línea del 18 al 21 de noviembre de 2021. Del 18 al 21 de noviembre de 2021, los programas que se implementan incluyen la proyección de largometrajes y cortometrajes de varios países, financiación de ideas, de historias seleccionadas en Jakarta Film Fund, masterclass para profesionales del cine, charlas para las discusiones de temas de actualidad en la industria cinematográfica y también community como foro de intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes. Los largometrajes y cortometrajes seleccionados competirán para ganar el premio Global Future Art, el Global Short Awards y el premio de la dirección. Los actores de la industria también tienen la oportunidad de exhibir sus obras en las salas de exhibición que se encuentran en la ubicación principal del festival. La Semana del Cine de Jakarta se llevará a cabo presencialmente y en línea a través del video.com. Se puede acceder a todos los programas e informaciones relacionados con la Semana del Cine de Jakarta en la página www.jakartafilmweek.com. Como parte del evento previo, el Festival del Jakarta Film Festival 2021, la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta llevará a cabo la Semana del Cine Road to Jakarta 2021, mostrando 4 películas temáticas. Las películas seleccionadas son comisariadas por Nia Dinata, directora, Asmara Abigail, actor, y Amir Siregar, crítico del cine, quienes representan sus respectivos campos de especialización. Las películas que se proyectarán provienen de 3 periodos de tiempo: 1950 hasta 1969, 1970 hasta 1989 y al final 1990 hasta 2010. Estas películas incluyen Asmara Dara 1958 de Usmar Ismail, My Love in Flat 1987 de Nya Abbas Aku, Opera Jakarta 1985 de Sumajaya y Love 2008 de Kabir Bhatia. Las películas se eligieron sobre la base de la consideración de la representación de la ciudad capital de Jakarta en el cine, el enfoque estético, así como las condiciones sociopolíticas en ese momento y su impacto en las consideraciones cinematográficas en Indonesia. Las cuatro películas seleccionadas se podrán ver durante el festival a través del video.com y las entradas son gratuitas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de canción de Ernie Johan para nuestro siguiente programa, Las canciones de Indonesia. Ernie Johan, una cantante indonesia que alcanzó su edad de oro en la década de 1970. Sus canciones siempre recibían reacciones positivas del público, una de las cuales fue el álbum Teluk Bayur. A través de este disco se registró el nombre de Ernie Johan como la primera cantante en recibir el disco de oro, porque las ventas de su disco alcanzaron millones de copias. Este álbum contiene una canción más exitosa, Teluk Bayur. También logró el mismo éxito en la canción Kau Selalu Di Hatiku. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama profundamente a una persona que siempre está y estará en su corazón.
Di hatiku terpaut di dalam sukma, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu penawar hati nan lara, padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu hatiku bersemi di dalam kalbu dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku bersemi di dalam kalbu dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.